Cuéntame de Economía.
Conoce los planes económicos de Xochitl Gálvez, en voz de Enrique de la Madrid, coordinador de plan de gobierno de la campaña Fuerza y Corazón por México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía, este 8 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
Cuéntame de Economía.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Andrés Manuel López Obrador reprocha a Estados Unidos y Canadá su postura ante el asalto a la embajada en Ecuador. También el mandatario se queja del primer debate y la europea solicita declararse en concurso mercantil. Es miércoles 10 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio de este podcast. Y hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Luz, ¿cómo andas?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Muchísimas gracias.
Dos temitas rápido antes de pasar con la primera información. Hoy arranca el tianguis turístico allá en Acapulco. Muchísima información vamos a tener los próximos días en expansión.mx. Pero también hoy es un día muy, muy importante para Expansión. Se llevará a cabo el Expansión Mujeres Summit, uno de los eventos más importantes para nosotros. Y tenemos muchos paneles muy poderosos sobre liderazgo, nuevas masculinidades, networking, igualdad salarial y otros temas que abordamos entre hombres y mujeres, porque pues, solamente así es como hoy se tiene que hablar de temas de género. Y bueno, estén al pendiente de toda la cobertura en las redes de Expansión, en @expansionmx y también, desde luego, en expansión.mx. Y bueno, vámonos ya con el tema principal, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a Estados Unidos y Canadá su postura ante el asalto a la Embajada de México allá en Ecuador. El mandatario aseveró que al país se le respeta, ¿verdad?, por lo que la agresión a la soberanía nacional y al derecho internacional será denunciado ante la Corte Internacional. En fin, el presidente sacando pecho, ¿verdad?, frente a nuestros vecinos del norte.
Así es, e incluso los acusa de sostener una postura ambigua, de no ser contundentes en la condena contra esta violación a la soberanía nacional, como él lo dice, ante, recordemos, el ingreso de la policía de Ecuador a la Embajada de México para detener a Jorge Glass, que era el ex vicepresidente y acusado de temas de corrupción.
Acá lo que el presidente dijo en la mañanera, o digamos parte de su queja, es pues ¿dónde están nuestros vecinos? ¿Por qué no han tenido una postura mucho más clara respecto a lo que sucedió la semana pasada, el viernes por la noche? De hecho, el presidente presentó un video de la irrupción del pasado 5 de abril, en la que se observa a los integrantes de la policía de Ecuador allá en la embajada intentando detener al ex vicepresidente Glass. Pero bueno, esto sin duda constituyó una agresión a la soberanía nacional y al derecho internacional. Y también dijo que el video se dará a conocer en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la conferencia de la CELAC, donde sin duda también habrá mucho más reproche y señalamientos en contra de Ecuador.
Específicamente, Gonzalo, contra Canadá, dijo que se llegó al extremo de decir que era una presunta violación. Uh-huh. Digamos que para el presidente la forma es el fondo, y entonces dijo no se puede decir que fue una presunta, no lo aceptamos. Uh-huh. Esto tal cual fue una violación a la soberanía mexicana.
Y en el caso de Estados Unidos dijo pues fue un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Y bueno, también López Obrador pidió a sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau a pronunciarse abiertamente. A ver, conferencia de prensa mañanera, ninguno de los dos hará por este asunto. Pero hablando de esto, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, sí condenó esta violación de la Convención de Viena de 1961, y a Estados Unidos ha pedido a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a la disputa diplomática entre ambos países. Digo, sí queda la sensación de que va a quedar en un pleito latinoamericano.
Claro, y el otro es como, amigos, llévense bien. por favor.
Así de fácil. A ver, no peleen aquí abajo, no estén molestando. Tenemos todos muchas broncas acá en Norteamérica. Así es que pues, démosle la vuelta. Pero, a ver, el presidente, la verdad es que también estuvo ayer en un mood bastante quejumbroso. Primero fue Estados Unidos y Canadá. Y
fue
también
el día de las quejitas.
Fue el día de las quejitas.
Y sí. Yo no lo juzgo.
Sí, 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 martes de quejas del presidente, porque también pues puso sobre la mesa que el primer debate no le gustó, se quejó de dijo que la narrativa fue en contra del gobierno, que los conductores del debate eligieron qué preguntas hacer y que pues todo fue contra de su gobierno, que no reconocieron sus avances. Señor, pues para eso está usted en la mañanera.
Así es, Gonzalo, y bueno, ya de todas maneras las mismas candidatas habían presentado sus quejas respecto al formato, que ya sabemos que si el reloj, todo esto de lo que ya se ha hablado en estos días. Y bueno, lo que dice el presidente es que pues básicamente dijeron que está mal todo, que no les dieron chance de presentar propuestas, y en el caso particular, perdón, de salud, acusó a LatinOS de presuntamente estar relacionado con vendedores de medicinas y de equipos médicos. O sea, el presidente sí dijo, vamos a decir que todo el primer debate está mal.
Sí, a ver, de nuevo, la postura que había tenido antier fue muy distinta a la que ya mostró ayer. Me parece un poco extraño porque creo que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, puso sobre la mesa pues, varios puntos positivos de la actual administración. Lo cierto es que también, a ver, el mandatario es la primera vez en 18 años que no estuvo en un debate. Suena rarísimo, pero esa es la realidad. En 18 años de debates presidenciales, esta es la primera ocasión en la que AMLO no está o no estuvo en la pantalla, lo cual pues me imagino que por ahí le dieron ganas, le dio un poquito de envidia no estar en el podio, extrañando, le dio FOMO al presidente la noche del domingo y por eso se metió un poquito más. Hablando de temas de formato, los que ya también dijeron aguanten, sabemos que el formato no les latió, fueron los consejeros del INE quienes negaron, ¿verdad? Rechazaron haber cambiado la manera, la estructura del debate. Resaltaron que de hecho las preguntas fueron realizadas por el ITESO y no por el INE, y se pasaron a los conductores. También destacaron que Sheinbaum tuvo más tiempo por segundos, y en total, ahora sí que como rating de película o de show de televisión, 13.7 millones de personas siguieron el debate.
Y bueno, lo que dice el INE es que, a ver, es cierto, las candidatas ya han salido a los medios incluso a decir que se... pues había un problema ahí con el tiempo, con la bolsa de tiempo, y lo que el INE sostiene es que esta bolsa se llevó a cabo conforme se les entregó a las representaciones partidistas. Ellos defienden que no hubo cambios de última hora en el debate.
De hecho, el consejero Martín Faz Mora Luz fue muy tajante diciendo, el formato lo aprobaron las propias representaciones de los partidos. O sea, es decir, sorpresa de nadie tuvo que haber sido, al menos al interior de las coaliciones, de cómo iba a llevarse a cabo el evento el domingo. También dijo, a ver, no hay forma que nosotros hayamos elegido a capricho las preguntas. Estas se recabaron en todo el país vía redes sociales por la ciudadanía. Se eligieron 108 preguntas y esas fueron seleccionadas por Signal Lab, quien insistió, llevó a cabo una trazabilidad para elegir las mismas, que fue un poco también lo que se explicó al inicio del debate, pero bueno, los consejeros ya salieron nuevamente a decir, aquí mano negra no hubo. A ver, si desde origen el formato del debate no era el ideal, pues bueno, eso lo tuvieron que haber dicho ya los partidos y pues haber levantado la mano previo a que esto sucediera. Lo cierto es que a toro pasado, pues sin duda creo que hay muchas cosas que corregir. No obstante, también Carla Humphrey dijo pues, que muchos ajustes. Ahora sí que el debate es el debate, y en un par de semanas tendremos ya el segundo enfocado en temas económicos de desarrollo. Veremos qué se puede hacer para hacer de esto una dinámica mucho más participativa, donde las propuestas pues, sí terminen en el centro y no necesariamente lo que vimos el domingo. Pero bueno, Luz, vamos a cambiar rápido de tema, porque la europea, una de tus tiendas favoritas, solicitó declararse en concurso mercantil. Si la solicitud es aceptada, la empresa deberá dar a conocer un plan de negocio que sea viable para los acreedores. Es de estas que uno dice, híjole, no la veíamos venir, la gran mayoría.
Así es, Gonzalo, y yo sé que muchos estamos entrando en pánico de cómo me van a cerrar una de mis tiendas de vinos y algunos insumos favorita, tranquilos. Tranquilos porque, a ver, hasta ahora no son públicos todavía los montos que adeuda la europea, ni quiénes son sus acreedores, pero es cierto que haya recibido, es probable más bien que haya recibido medidas cautelares para hacer pagos necesarios y mantener la operación. Entonces, las tiendas, ustedes con calma, van a seguir operando de manera normal. Incluso los empleados han referido que están recibiendo su sueldo o están trabajando como si nada estuviera pasando. Ellos incluso dicen que no hay rumores de una mala noticia. Exhibidores, vitrinas, como decimos, lucen llenos. Ustedes pueden seguir comprando su bebida favorita. Y bueno, la idea es que, más bien, José Sagredo, que es socio de GLZ Abogados, explica que la entrada de un concurso mercantil como tal no significa que la empresa deje de existir. Significa que es una opción para que la empresa, que sí tiene deudas, tenga alternativas o presente un plan para financiar esa deuda. Es como cuando ustedes van al banco y dicen, ¿sabes qué? Te quiero pagar, pero no estoy en las condiciones para darte grandes montos. ¿Cómo negociamos?
La última vez que hice eso no me dejaban salir del banco, ¿verdad? De la sucursal. Pero tienes toda la razón. Aquí estoy, ¿verdad? A ver, es cierto esto que dices, es muy importante porque que no cunde el pánico, especialmente entre los fans de esta tienda, quienes han hecho de la europea pues su lugar preferido para adquirir algunos vinos, algunos licores, que de alguna otra manera no hallarían. También se ha vuelto una tienda, o es una tienda bastante importante en épocas decembrinas, ¿no? Venden muchos insumos para los de alimentos.
¿El bacalao?
Exactamente. Y como dices, a ver, lo que la europea está buscando es una reestructuración. La empresa, justo para evitar la bancarrota y desaparecer del mercado, está realizando este proceso. De hecho, la empresa cumplirá este año 71 años. Pero bueno, su modelo de negocio, sin duda, deberá tener algunos ajustes para poder seguir operando. Bueno, en caso de que se permita la europea entrar en concurso mercantil, iniciará un procedimiento de 365 días, o sea, un año, divididos en un primer plazo de 185 días más dos prórrogas, cada una de 90 días. Y bueno, de acuerdo con Sagredo, el abogado, en este año lo que se busca es que la empresa acuerde con sus acreedores una quita de los montos adeudados, una espera, una capitalización o una combinación de estas tres. Es decir, hay varias opciones en el papel.
Así es, esto representaría una inyección por parte de los dueños para tratar de subsanar el tema de la deuda. Recordemos que ahorita endeudarse está poquito caro, entonces
sin duda
el tema de la reestructura, pues digamos que hace sentido.
Totalmente. Oye, Luz, a ver, ayer iniciamos este serial en Expansión Daily y en Expansión.mx de las entrevistas con los principales directores de instituciones financieras de cara a la 87 convención bancaria que se llevará a cabo el próximo jueves y viernes en Acapulco. Y bueno, en esta ocasión, ayer les hablábamos de Banco Base, hoy les traemos esta entrevista que realizaste con el director general de Invex, Jean-Marc Mercier, quien pues él espera que el banco continúe creciendo este año. ¿Qué te contó Mercier?
Así es, Gonzalo. Nos cuenta que es 2024, es un año de oportunidades. Recordemos que la banca pues tuvo un mal año. No quiero decir un mal año, pero digamos que un año más complejo en 2020, 2021 todavía un poco, pero 2022 y 2023 han sido los años de la recuperación. Ya hemos hablado que en 2023 la banca logró utilidades récord y bueno, lo que nos dice Invex es que ellos esperan, aquí también hablando de qué podríamos esperar del próximo gobierno, independientemente de quién quede al frente en la presidencia, ellos dicen que esperan que el entorno macroeconómico de México permanezca estable y que así, con una estabilidad económica, pues los bancos también puedan tener como este campo para desarrollar su negocio y así seguir creciendo estas utilidades.
Una cosa interesante que plantea Mercier es que tras el primer recorte que hizo Banco de México a su tasa de interés después de varios meses, espera que los clientes de la banca privada reanuden sus inversiones tanto en el banco como en el país. Pero también está la parte de la elección presidencial y ahí, ¿qué esperan, Luz?
Básicamente lo que están diciendo es: necesitamos estabilidad social y básico, necesario Estado de Derecho. Es lo que están, digamos que es la lista de deseos que están pidiendo hacia la próxima administración. Y esto, pues como ya hablábamos, va a detonar el crecimiento, sobre todo INVIX, que fíjate que ha tenido como... en temas de tarjeta de crédito ha despuntado mucho porque ha hecho alianzas comerciales con IKEA, con Volaris. Entonces, digamos, y por ahí tiene una con Manchester United, entonces digamos que está apostando mucho como a segmentos, pero no cualquier segmento. A ver, todos ya nos estamos yendo más de vacaciones, estamos saliendo más. En IKEA, pues, no sé si tú eres de esos, Gonzalo, pero yo cada vez que voy a esa tienda quiero salir con algo nuevo. Entonces...
todo mundo.
Pues digamos que saben por dónde está el gancho. Es muy interesante y yo quiero...
Yo me sabía lo de Volaris, lo de la tarjeta Volaris Invex, porque diario me llaman para ofrecerla. De verdad, señores del call center, ahorita no. Muchas gracias. De verdad, quizá más adelante.
Ándale, Gonzalo, una y nos invitas una salida.
Pues sí, seguramente. O podemos invitarles unos tragos o unos licores, porque aunque la europea, que es una distribuidora, esté en situaciones complejas, la realidad es que la industria en nuestro país va bastante bien. Y bueno, justo hoy queremos preguntarles para conocer mejor qué herramientas financieras usan. Cuéntenos si tienen una o dos o cuántas tarjetas de crédito, si tienen un crédito hipotecario, algún fondo de inversión en un banco. No nos tienen que dar detalles de esto, solamente queremos saber qué instrumentos financieros utilizan. Y bueno, también cualquier cosa que sea más allá de su cuenta de nómina. ¿Qué es? ¿A qué le apuestan? ¿Qué tienen invertido? Esto también nos va a servir, o le va a servir mucho a Luz para trabajos posteriores, así es que apóyennos aquí en los comentarios en la plataforma en la que nos están escuchando. Y bueno, Luz Elena, y pese a que hablamos de una mala situación de una empresa distribuidora de licores, la realidad es que este sector en nuestro país, pues, está teniendo un buen año.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Ahí te va, porque contra viento y marea, las exportaciones mexicanas de licores anticipan un muy buen 2024. Datos de la Secretaría de Economía indican que las ventas mexicanas de bebidas alcohólicas al exterior alcanzaron los 4.422 millones de dólares en 2023. Y bueno, también se espera que este año tenga un crecimiento muy positivo.
Así es, en esta nota de nuestra compañera Patti Tapia, Maribel Quiroga, que es presidenta de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, dijo que a pesar de que hay varios factores en contra, como un dólar pues más débil, ¿no? El peso ya sabemos que está fortachón, así como las sequías que también están afectando cultivos de agave, de caña de azúcar y un poco la incertidumbre que puede causar el tema de elecciones tanto en México como en Estados Unidos, que van a ser en noviembre, pues digamos que ha sido un año de muy buen crecimiento. Y bueno, en 2023 digamos que la mala noticia es que hubo una ligera desaceleración.
Correcto, y por eso 2024 esperan que sea un año de repunte. Cuando hay malas noticias, pues a todos se nos antoja un traguito. Cuando hay buenas noticias, pues hay que celebrarlo con lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que a este sector, que además emplea cada vez más personas, las bebidas y sobre todo los vinos, y sobre todo los licores mexicanos, se han estado posicionando muchísimo, muchísimo en las últimas décadas. Entonces, sin duda hay una muy buena posibilidad ahí, Luz.
Sugiero que invitemos a nuestros vecinos estadounidenses a que aumenten su consumo de alcohol, brindemos con ellos, porque de acuerdo con Quiroga, mucho de esta caída pues se debe a que el mercado estadounidense como que no está queriendo beber.
Beban más, queridos.
Un poquito, una y ya.
Pronúnciense primero en contra de lo que hizo Ecuador en la embajada y ya después beban, brinden, para que el presidente...
Limemos asperezas. Con alcohol de por medio.
Tú sí sabes vivir la vida, Luz Elena. Y ya con esto nos despedimos de este episodio de miércoles. Muchísimas gracias, Luz, por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gonzalo. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que esta y otras noticias las leen en expansión.mx.
También leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx, y en ambas plataformas no se pierdan de verdad la cobertura del Expansión Mujeres Summit. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.